En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, aunque estábamos ya también trasladando esta antesala de la Semana Santa, también estamos en elecciones generales. Ayer mismo, a partir ya de las 12, ¿verdad?, comenzaba la campaña electoral. Así que seguimos trasladando esa información que nos parece útil y necesaria para conocer a los candidatos que se presentan por la provincia onubense. En esta ocasión hablamos de José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Candidato número 2 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Una persona con amplio bagaje para asumir esta responsabilidad. No olvidemos que en estos años pasados también hemos estado muy cerca de ti con esa, ¿no?, responsabilidad de la presidencia del Puerto Autónomo de Huelva, pero también ha sido vicepresidente de la Diputación Provincial, alcalde de Jabugo, incluso vicepresidente de la Mancomunidad de la Sierra Occidental, exactamente. O sea que, bueno, cualidades no te faltan para esta nueva responsabilidad, como decimos, este nuevo cargo.
Bueno, efectivamente, una responsabilidad pues muy grande, ¿no?, mayúscula. Representar la decisión de tantos onubenses, la decisión de la provincia de Huelva, llevar la voz de la provincia de Huelva, de cada uno de sus ciudadanos, pues a las Cortes Generales, ¿no? Y la verdad es que lo hago pues agradeciendo primero la confianza que me da el Partido Socialista Obrero Español de poder representar a mi tierra. Y en segundo lugar, pues poniendo toda esa trayectoria, ¿no? Yo creo que durante estos años lo más importante es que conozco la provincia de Huelva, que he estado al lado de la gente, que hemos tenido una trayectoria en la gestión de instituciones pues importantes, como en el último año y medio ha sido el puerto de Huelva, pero también en la diputación o en una alcaldía, ¿no? Yo creo que son trayectorias que nos hacen, como digo, estar al lado de los problemas de las personas, conocer las necesidades en cada una de las áreas que tiene la provincia de Huelva, y por lo tanto lo afronto con esa gran responsabilidad, pero también con toda la fuerza, con toda la ilusión y todas las ganas de que Huelva tenga un peso específico, una voz importante, y sus decisiones lleguen de forma clara y contundente a las Cortes Generales.
Y más cuando hablamos de un partido que ya cumple 140 años de historia, por supuesto, preparado para resolver los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, lo comentabas, ¿no? Lo llevamos haciendo hace 140 años. Yo creo que el único partido que hoy puede decir que durante 140 años ha estado al lado de este país en los momentos buenos y no tan buenos, que ha aportado estabilidad y seguridad a los españoles durante todo este país. Yo creo que el único partido que tiene la E de España. Nosotros nunca hemos cambiado ni la O de obrero ni la E de español, ¿verdad? En nuestra sigla. El único partido que lleva 140 años aportando esa estabilidad que necesita este país. Un partido que ha estado al frente de los grandes retos que hemos tenido en los últimos 40 años, ¿no? Ahora que también celebramos en esta semana los 40 años de ayuntamientos democráticos, la importancia que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español al frente de estos ayuntamientos. ¿Cómo hemos transformado nuestra tierra? Hoy que hablamos mucho del mundo rural y vemos comunidades autónomas donde se ha despoblado, si nos damos una vuelta por los pueblos de Huelva, vemos cómo hemos transformado los municipios de Huelva. Hoy vivir en un municipio de Huelva es un auténtico lujo. Hoy tenemos infraestructura, servicios públicos de primer nivel, ¿no? Esto lo han hecho las alcaldesas, los alcaldes y los concejales y concejalas socialistas de esta provincia, ¿no? Por lo tanto, un partido socialista que yo creo que muchas veces que no tiene nada que demostrar, y permítanme que lo diga así, ¿no? Porque cuando uno tiene tantos años y tanto bagaje, yo creo que lo que pedimos es la confianza de los ciudadanos en seguir en esa línea. Y además en un momento clave para esta provincia. Yo creo que el día 28 nos jugamos mucho, porque nos jugamos qué Huelva queremos, qué Huelva le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en qué Huelva queremos trabajar. ¿Queremos una Huelva de oportunidades, una Huelva que avance, una Huelva en crecimiento, una Huelva sin complejo, una Huelva orgullosa de lo que tiene? Esa es la Huelva. Yo esa es la Huelva que quiero. Yo esa es la Huelva que quiero trasladar a Madrid. Esa es mi Huelva. O, por lo contrario, tenemos enfrente a quien todavía no ha transmitido un proyecto, sino que está continuamente en coaliciones, en acuerdos, en cómo nos quitamos. No, yo creo que tenemos que hablar de los problemas de las personas. Llevamos unos años hablando de los que a algunos le interesan de lo que hablemos. Hoy lo que tenemos que hacer, igual que durante este tiempo ha hecho el Partido Socialista, es hablar de los problemas de la gente.
No nos olvidemos que en ese proyecto político hay un proyecto social. Es parte de la seña de identidad del Partido Socialista.
Efectivamente, y no puede ser de otra manera. Yo creo que cuando un partido está durante tanto tiempo en distintas responsabilidades de gobierno, pues lo está porque tiene una vocación clara de asistencia al ciudadano. A mí me gusta, a los compañeros y muchos que me conocen, definirme como un servidor público. Y yo creo que no hay cosas más bonitas en la sociedad que servir a los demás. Y hacerlo de la responsabilidad de una administración en la que puedes transformarle su vida. Cualquier decisión que tomamos en un parlamento, en unas cortes generales, en el pleno de un ayuntamiento, en el pleno de una diputación, no nos damos cuenta que estamos afectando a la vida normal de los ciudadanos. Y eso es muy grande. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser nuestra tarjeta de presentación. Y yo le doy un dato. En estos 10 meses de gobierno, que apenas hemos estado 10 meses, que parece que Pedro Sánchez lleva 8 años, ¿no? Cuando algunos están diciendo cuyo único objetivo es que se vaya Pedro Sánchez, yo también no lo entiendo, ¿verdad? Porque yo creo que el nuevo presidente del gobierno ha estado apenas 10 meses, ¿verdad? Y en estos 10 meses sí hemos dibujado el mapa que queremos en este país. Sí hemos dibujado la España que queremos y la Huelva que queremos. Porque en estos 10 meses, más de 4.500 viudas y viudos de esta provincia van a obtener un 2,5% más en su pensión. Es que en estos 10 meses, parados de larga duración de más de 52 años que se quedaron abandonados, van a poder tener una prestación hasta su jubilación. De 52 años, que hay muchos en la provincia. Es que en estos 10 meses hemos logrado subir más de un 38% las partidas en políticas sociales. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a las becas, me refiero a la dependencia, me refiero a las políticas de salud. Porque al final dicen que se conocerán por sus hechos y no por sus palabras. Todo lo que no venga en presupuesto, todo lo que no esté respaldado con el dinero detrás y con los euros detrás, son palabrería. En estos 10 meses hemos logrado subir un 38% ese presupuesto social. Por eso unos presupuestos sociales, unos presupuestos que no votaron, unos presupuestos que desgraciadamente no pudieron tener pues la luz que hubiese ayudado a muchos ciudadanos. Pero sí los hemos dejado dibujados, sí sabemos lo que queremos para este país. Y lo que queremos, vuelvo a repetir, está basado en esas políticas sociales. Pero además lo queremos en un crecimiento que sea igual para todos. Nosotros queremos, y estamos en Huelva, industrias potentes. Tenemos un sector industrial pujante. Tenemos unos sectores económicos que están en un periodo de transformación. Estamos inmersos en una era digital importante que está llegando a cada una de las empresas. Yo esta semana me reunía con asociaciones de autónomos. Hay 27.000 autónomos en esta provincia. Y hacía 7 años que nadie se sentaba con ellos. Que no sabía la mesa social de una arteria principal como son los profesionales independientes y los autónomos de cualquier faceta, ¿verdad? Bueno, pues hemos logrado que estos autónomos tengan más protección social, que ya no sean trabajadores de segunda, que profesionales y autónomos sean trabajadores de primera. Vamos a lograr que coticen por sus ingresos reales. Porque miren ustedes, no es lo mismo un notario que el señor que tiene un kiosco en el centro de Huelva. Absolutamente no son lo mismo. Por lo tanto, estamos al lado de esos profesionales independientes. Pero también estamos al lado de la gran industria. Y esta semana nos reuníamos con los representantes de la Asociación de Industrias Químicas de Huelva para plantearle que estamos a su lado en los grandes proyectos, en los grandes retos. Vamos a evitar esas grandes cargas administrativas. Que las grandes inversiones que lleguen a Huelva no tengan que llamar a 7 puertas. Que con llamar a una tengamos capacidad para resolver los problemas y la inversión se quede en Huelva.
Para eso haría falta una política fiscal más progresiva, ¿no?
Evidentemente. Yo creo que estamos en un buen camino. Porque además lo estamos haciendo reduciendo el déficit, ¿no? Cuando se nos achaca. Sí, pero estos decretos suben. Hemos logrado el mejor trimestre de empleo y hemos logrado reducir el déficit público en un punto. El objetivo de Europa era el 2,7 y hemos logrado el 2,6. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos haciendo política para todos desde el crecimiento de todos. Y claro, cuando hablamos de política fiscal, ¿no? Y yo estoy viendo, sobre todo en estos 2 o 3 últimos días, ¿no? Bueno, esta mañana me desayunaba con que alguno de los partidos, ¿no?, decía que su objetivo era pues aniquilar el sistema público de pensiones, ¿no?, que llamamos un sistema mixto, ¿no?, privado. Bueno, esto se lo digan a quien lleva 35 años trabajando en las minas de Huelva y que le digan ahora que tiene que hacerse un plan de pensiones después de 35 años, ¿no? O que se lo digan al agricultor del condado con 30 años trabajando en el condado, que le digan ahora que su pensión no va a ser de X, que va a ser de X menos 10 y que los 10 los complementen, ¿no? O al trabajador del sector cárnico, ¿no?, que después de 15 años, de 20 años en un matadero, que se lo cuenten. Por lo tanto, tenemos que ser serios. Y esto no jugamos el día 28. Yo creo que después de 40 años, y hace 40 años hubo unas elecciones muy importantes, en el que nos jugamos cómo iban a hacer esta democracia. Bueno, pues 40 años después nos estamos jugando el asentamiento y la garantía de los derechos y libertades que garantizaba esa democracia.
No nos olvidemos que también hay que pensar en los emprendedores, ¿verdad? Necesitan más seguridad jurídica, social, económica, sobre todo, bueno, pues esos nuevos autónomos que necesitan esa inversión para emprender.
Necesitamos que los valoremos. En este país muchas veces parece que el emprendedor no tenía valor, era alguien que se le ocurría algo y señores, lo hacemos, pero además no con estos parches que ponemos, ¿verdad? Y me están escuchando mucho, hablamos muchas veces de poner pequeños parches. Lo que tenemos que hacer es un plan nacional y una estrategia con el emprendedor. El emprendedor es aquel que tiene un proyecto, una idea,
que lo ha trabajado y lo comparte y lo con los demás. Por lo tanto, estamos hablando de creación de riqueza. Y eso tenemos que ampararlo. Y lo tenemos que amparar no con ocurrencias o medidas concretas, lo tenemos que amparar en el tiempo. Tenemos que hacer una estrategia clara de emprendimiento en este país. Tenemos que proteger que los dos o tres primeros años de emprendimiento, esas personas se ocupen de desarrollar esa idea y no se preocupen tanto de tengo que pagar aquí 5, aquí 10, aquí 15, sino que facilitemos el desarrollo de esa actividad. Por tanto, tanto en política fiscal de ayuda a los emprendedores, tanto en política de eliminación de cargas administrativas, tanto, como decía antes, en la digitalización de esos proyectos. Yo creo que todo eso lo tenemos que hacer en una estrategia conjunta. Necesitamos un estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Si estamos hablando de que las grandes empresas van a una velocidad importante con la robótica, la digitalización, las nuevas comunicaciones, y seguimos teniendo un estatuto de los trabajadores del siglo pasado. Seguimos contabilizando que el empleo crece con contratos de 2 horas. Yo creo que se nos tiene que dar la cara de vergüenza si decimos eso, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos un estatuto de los trabajadores moderno, que ampare y que tengamos trabajadores con una estabilidad. Que una chica y un chico que se incorporen al mercado de trabajo lo hagan desde la estabilidad. Porque ese primer trabajo están poniendo su vida en ello. Por lo tanto, tenemos que adaptar el marco laboral al nuevo marco económico, no al revés.
Para todo eso también necesitamos mejorar mucho nuestras infraestructuras. Pero también desde el Partido Socialista, en esta época que estamos, no piensan tanto en esas grandes, ¿verdad?, infraestructuras a lo mejor a poner en marcha, sino más piensan en el mantenimiento, en la modernización de lo que tenemos.
Yo creo que si hay un partido que desde el minuto cero en esta provincia ha estado defendiendo con uñas y dientes cada una de las infraestructuras que tenemos, que por otra parte las consiguió el Partido Socialista. Y las grandes infraestructuras de esta provincia son obra, cada una de ellas, del Partido Socialista Obrero Español. Pero si en los últimos años ha habido, en cualquier ayuntamiento, siempre ha estado gobernado por un socialista, de la propia capital, el esfuerzo que ha hecho nuestro alcalde en los últimos años, desde la propia Diputación, desde la Junta de Andalucía, donde hemos estado al lado de la infraestructura, ha sido el Partido Socialista. Y además, lo hemos visto en la propia inversión, en la última década, donde tenemos un déficit de infraestructura, y lo ha dicho el Consejo Económico y Social de esta provincia, de más de 1.000 millones de euros, en la última década, 7 años ha gobernado el Partido Popular, de los últimos 10. Y todavía preguntan que quién ha sido quien ha creado el déficit de infraestructura en esta provincia. De la última década, 7 años. Es que es una barbaridad. Es que la renta per cápita por inversión que ha estado en esta provincia ha sido apenas 100 euros. Si descontamos la inversión del puerto, que es propia de sus recursos, que es propia de sus recursos, y lo hemos dicho, yo lo decía en mi anterior responsabilidad, que no se puede computar como una inversión total del Estado, porque lo genera el puerto y por lo tanto lo invierte en la actividad portuaria, ¿verdad? Apenas ha sido de 109 euros, cuando con el último gobierno de Zapatero superaba los 400. Quiero decir que hemos perdido 4 veces la inversión per cápita de esta provincia. Y eso va a inversiones. Y hoy vemos ese déficit de inversión. Efectivamente, lo decía, yo creo que tenemos 2 objetivos. Un objetivo de planificación. Tenemos que hacer un gran plan nacional de infraestructura. Porque tenemos que vertebrar este país de norte a sur y de este a oeste. Tenemos que apostar por los corredores ferroviarios. Y me lo han escuchado muchas veces. Porque yo creo que el ferrocarril puede ser el futuro en el transporte en este país. Por la transición energética, por la eliminación de la huella de carbono, por descongestionar nuestras carreteras, por hacer un viaje mucho más cómodo y más sostenible para los ciudadanos y para la mercancía. Por lo tanto, tenemos que hacer un gran plan de transporte ferroviario. Y ahí Huelva tiene mucho que decir. Tenemos evidentemente que mejorar nuestras nacionales, lo de la 435, la 433, es importante porque vertebramos norte y sur esta provincia, pero no lo hacemos con una rotonda. A mí no me vale la rotonda que se haga en Valverde, solamente. Claro que quiero la rotonda en Valverde, pero quiero la rotonda en Valverde, pero que la nacional llegue a Carrosal de la Frontera.
Todo se andará. Lo que sí es verdad que también hemos escuchado que el aeropuerto, que pronto será una realidad para Huelva.
Bueno, yo creo que se le ha dado un impulso muy importante. Yo creo que ha habido una decisión muy valiente por parte de la Diputación Provincial de Huelva y del Ayuntamiento de Huelva, porque entendemos que el aeropuerto es una infraestructura esencial para nuestros sectores. Es decir, hoy he escuchado a muchos representantes de los sectores productivos en los que nos dicen que evidentemente un aeropuerto en Huelva es fundamental para que sus productos lleguen a todo el mundo, pero también para que tengamos la posibilidad de incrementar de forma importante nuestro peso en el turismo nacional. Es decir, yo creo que hay gente que descubre Huelva, pero que tiene que venir a Huelva con las mismas comodidades que va a Valencia, que va a Portugal, que va a Sevilla, que va a Málaga, con la misma comodidad. Y seguramente no nos hace falta un gran aeropuerto inmenso, nos hace falta un servicio público, como es un aeropuerto, en el que nos cubra las posibilidades que tenemos ahora mismo, sobre todo, como digo, en materia turística y en materia empresarial. Yo creo que lo podemos hacer. Pero no quiero que se me vaya cuando has comentado el plan de mantenimiento, porque es verdad que es importante las grandes infraestructuras, pero también es importante poner en marcha un plan de modernización y conservación de las infraestructuras existentes. Es que hay algunas infraestructuras existentes que durante la última etapa del gobierno popular, por repetir, el 7 de los últimos 10 años, prácticamente no se le ha hecho absolutamente nada. Ni el mínimo lavado de cara se le ha hecho a esa infraestructura. Por lo tanto, claro que tenemos que hablar de inversiones a 8 y 10 años, pero los ciudadanos que nos están escuchando dicen, sí, pero a mí no me guste más de 10 años. ¿Qué va a pasar el año que viene? Dice, señor Ramos, ¿qué va a pasar el año que viene? Lo que yo quiero que usted me diga, que para eso me representa por Huelva. Pues vamos a impulsar un plan de conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura.
Lo que sí es verdad que estamos aprovechando ya en esta época vacacional, muchos se lo toman también como para uso y disfrute y relajación personal y familiar. Bueno, estamos en Semana Santa, pero también hay que pensar en el verano. Por lo tanto, las playas, que al final, año tras año, tras los temporales, vuelven a tener los mismos problemas. Hay que actuar en las costas de Huelva.
Creo que tenemos que tener una planificación importante del litoral. Y cuando hablamos de planificación, hay algunos que se echan a temblar, pero es verdad. Es decir, nosotros no podemos estar cada año mirando si tenemos un temporal y destroza nuestras playas o no tenemos un temporal. Porque eso crea una inseguridad tremenda. Y los grandes turoperadores que cierran sus vacaciones en el mes de marzo, en el mes de abril, para la cantidad de turistas que vienen a vernos, no entienden de cómo están. Si ellos ven la playa que no están en condiciones, pues evidentemente cambian el destino. Por lo tanto, tenemos que planificar. Planificar de la mano de los agentes turísticos y operadores que tenemos en la provincia. Nosotros nos hemos reunido esta semana con distintas asociaciones de hosteleros, de restauradores, de gente que se juega su dinero en estas inversiones. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo en los últimos 8 meses del gobierno del Partido Socialista importante. Un esfuerzo que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros. Yo el otro día tuve la oportunidad de ir estuve en Mazagón, hemos estado visitando Mazagón, hemos estado en Lantilla, hemos estado en Matalascaña y hemos estado viendo algunas de las condiciones en las que se encuentran las playas. Yo creo que en 10 meses hemos hecho más que en los últimos 7 años, solo en dinero. La última inversión en los últimos 7 años fue de 50.000 euros. Ustedes me dicen a mí con 50.000 euros qué inversión se está haciendo en la conservación de esas playas. Absolutamente ninguna. Por lo tanto, en estos 10 meses hemos metido una inversión, la presentó el secretario de Estado en las cocheras del puerto, recuerdo aquella comparecencia, en la que se han invertido 10 millones de euros y otros 15 millones que hay para la construcción de distintos espigones y evitar que el temporal se lleve la arena. Porque la solución no es solamente reponer arena, eso puede ser el parche. Lo que tenemos que procurar es que el temporal no haga sufrir las playas de Huelva. Y eso significa inversión pública por parte del Ministerio y una planificación a medio y largo plazo.
Eso sí, no olvidemos que desde esos puestos relevantes en el Congreso de los Diputados, desde Madrid es donde se puede atraer, ¿no?, lo que necesita nuestra provincia, pero también lo que necesita nuestra región. Hay que pensar en todo. Eso sí, 5 escaños están en juego. Bueno, hay que pensar a la hora de votar ese 28 de abril, que estamos ya, bueno, pues escasos 15 días, como decimos, acaba de comenzar la campaña. ¿Qué debemos de pensar a la hora de ejecutar esa obligación?
Bueno, yo lo decía al principio de su entrevista, ¿no? Yo creo que de aquí al 28 de abril tenemos que pensar qué Huelva queremos, ¿no? Y los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, yo le pediría hoy que piensen en eso, en qué Huelva quieren cuando miran a sus hijos, cuando miran a sus nietos, cuando abren la puerta y ven su barrio y ven qué quieren para su barrio, para su ciudad y qué políticas. Pero también las políticas nacionales inciden directamente en la ciudadanía, ¿no? A todos esos pensionistas, ¿no?, que les llegaba una carta con una subida de apenas 2 euros y sin embargo hemos logrado subirle más de un 2,5, ¿no?, cuando hasta hace unos años la carta prácticamente valía el sobre y el folio más que lo que le subían a esos pensionistas. A esos estudiantes que afortunadamente, gracias al Partido Socialista, hoy tienen la matrícula de la Universidad de Huelva gratis, cuando antes estudiar era solo para unos pocos, pero no para todos. A esa cantidad de pequeñas y medianas empresas que se han visto forzadas a su cierre, prácticamente el otro día hablaba con responsables de empleo, ¿no?, que hemos tenido autónomos que prácticamente se dan de alta y a los 6 meses los tenemos dado de baja, ¿no?, porque no ha habido nadie que los escuchara. Pues yo les pido que los vamos a escuchar. Por lo tanto, todo eso nos estamos jugando. Y nos estamos jugando una Huelva de oportunidades. Una Huelva que garantice nuestros derechos y libertades. Que no volvamos a cuestionar determinados derechos. Que la educación y la sanidad, que están garantizadas en nuestra Constitución, no sea un pim pam pum político. Que esté garantizado constitucionalmente. Que no tengamos 5 leyes educativas con cada gobierno, que tengamos una ley y un pacto por la educación en este país. Que los profesores, nuestros maestros, pues no estén pendientes de qué gobierno sale para cambiar los libros de texto, para cambiar su programa educativo, sino que tengamos un acuerdo nacional por la educación. Que apostemos por la joya que tenemos en la sanidad pública en este país. Que muchas veces no valoramos la sanidad pública que tenemos, la hemos construido entre todos. la hemos construido entre todos. Por lo tanto, en eso tenemos que pensar el día 28. Es muy importante que vayamos a votar el día 28 y, bueno, yo, desde luego, pues pedirle, y ya que hoy puedo hacerlo, pedirle el apoyo para el Partido Socialista Obrero Español, para una candidatura de la gente de Huelva, que si los oyentes que nos están escuchando, pues la ven, somos gente de Huelva, no venimos de otras provincias, conocemos perfectamente la provincia, nos ven día a día en las calles y en nuestros barrios y en nuestros pueblos, venimos de la política municipal, por lo tanto, a nadie, como digo, conocemos las necesidades y también somos una andadura muy transversal, ¿no? De, como digo, de cada rincón de esta tierra, ¿no?
Muchísimas gracias, José Luis Ramos. Un placer. Y además, bueno, aún nos queda, ¿verdad? Esas dos semanas, aunque esté la Semana Santa por medio de campaña, escuchar, trasladar esas propuestas, ese programa electoral y, sobre todo, hacerlo cercano y materializable. Muchísimas gracias.
A vosotros por la invitación.
Y nosotros nada más, ya sabéis, hoy comienza ese preámbulo de Semana Santa con el Viernes de Dolores, con nuestra Virgen del Valle en su dolor, en el Higueral. Bueno, estaremos con esas barriadas más humildes también, trasladando lo que es esa tradición cofrade. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.